Ya hemos venido informando en días pasados de la lucha de un grupo de campesinos mexicanos del estado de Veracruz para recuperar las tierras que históricamente les pertenece, pero que hoy día están en manos de una familia latifundista. Este grupo de campesinos dieron una rueda de prensa para informar de la acción pacífica y desde las autoridades les prometieron no emprender ningún tipo de acción policial ni judicial mientras durara la negociación. Pero no dio tiempo a más. La promesa fue incumplida y los campesinos desalojados a la fuerza. Lo peor es que se produjeron numerosas detenciones y hay una desaparición. Se trata de Gabino Flores, integrante del movimiento campesino Los Dorados de Villa. Los campesinos y las organizaciones sociales de la zona exigen la aparición de Gabino. Sin embargo, el asunto se ha complicado al conocer la versión de la policía, que afirma que los campesinos estaban armados con armas de fuego y armas blancas y que les dispararon. La versión policial ahora dice que persiguieron a Gabino Flores, pero que este finalmente logró escapar. Esta versión hace temer por la vida del campesino, ya que las organizaciones campesinas y sociales niegan esta versión dada por la policía. Desde México, los compañeros y compañeras del colectivo Zapateando Comunicación Alternativa nos ofrecen la entrevista que realizaron a Gabino Flores, hoy desaparecido, miembro de Los Dorados de Villa, organización campesina de la zona norte de Veracruz. El testimonio es importante para conocer el contexto en el que se produce el conflicto. En la entrevista habla del paso de la otra campaña, la organizada por el movimiento zapatista en periodo de la campaña electoral mexicana, por la Huasteca veracruzana, así como de la represión que padecen comunidades de esa zona por parte de los gobiernos municipal, estatal y federal. Esta es la entrevista.
¿Cómo han ustedes percibido la recepción de la otra campaña en Lomas del Dorado y en Zihuatlán de Madero, en el municipio?
Pues allá para nosotros la otra campaña es una adhesión para nosotros muy importante, porque a través de esto nos estamos organizando con más gente, seguimos platicando. Incluso la otra campaña no es de que ya pasó el delegado cero y ya se termina ahí, no, sino que el trabajo empieza apenas y empieza a visitar diferentes comunidades y seguir trabajando, sobre todo porque está habiendo bastante explotación, sobre todo por los caciques, por los malos gobiernos que están que no están trabajando actualmente bien, y en eso estamos, seguimos trabajando con la gente, a pesar de que el gobierno nos ha estado intimidando, como por ejemplo mandando gente de inteligencia, estado mandando federal, como es el ejército, la estatal igual, pero no se termina ahí, la lucha continúa.
Y hace rato platicaban las compañeras de esta zona el problema de las tortillas, y en el caso de ustedes también siembran diferentes productos, por ejemplo la naranja, me comentabas que les pagan a 80 centavos, ¿a 80 centavos qué cantidad de naranjas?
A 80 centavos es el kilo, la tonelada viene saliendo 800 pesos. Vaya, es una miseria que está pagando el gobierno.
Entonces ustedes casi les convendría mejor no sembrar nada que estarla vendiendo, malbaratando ese precio, ¿no?
Sí, así es.
Y en este caso, digamos, como otra campaña, ¿cómo enfrentan eso? ¿Qué intentan hacer para lograr que su trabajo tenga un valor?
Lo que aquí se puede hacer es sacar directo al mercado, incluso formar grupos de vendedores de jugos, vendedores directo al mercado para que tenga precio. Terminar sobre todo con los coyotajes.
Bien, que es normalmente el problema que enfrentan ustedes como campesinos, ¿no?
Sí, así es.
Y el caso de la reunión de adherentes en Lomas del Dorado, se platicó del problema del procede, ¿no? De cómo está este proceso de que los vuelvan pequeños propietarios privados para después endeudarlos y quitarles la tierra. ¿Hay una resistencia al procede? ¿Cómo está la situación en el caso de Pixhuatlán?
Sí, también hay comunidades y hay que entró el procede, pero entró a fuerzas. No fue de que solicitaron ellos el procede, sino que el gobierno les impuso lo que es el PROCEDE para que a través de eso puedan vender sus terrenos, incluso los manantiales que son las que es la sangre principal de la tierra y supervivencia de nosotros. Y a través del PROCEDE el banco te puede prestar dinero y sobre todo embargando tu terreno si es que no puedes pagar, porque los productos no suben de precio, incluso están estancados, incluso al contrario, van bajando día con día más.
¿Y hay alguna relación, por ejemplo, ves alguna relación entre este mecanismo de mercado, digamos, de meter a las tierras de los campesinos al mercado y todo este proceso de hostigamiento que dices, incluso policíaco, militar, que es muy parecido a lo que describíamos en Guerrero, por ejemplo?
Sí, de hecho es muy parecido a todo eso. Y de esto, bueno, organizados podemos sacar los productos más más fácil al mercado, incluso no metiendo lo que es productos transgénicos, sino que sean criollos, que sean mexicanas. Porque actualmente están metiendo con el Tratado de Libre Comercio lo que es el producto transgénico está abarcando mucho al territorio mexicano y se está perdiendo la semilla mexicana, nuestra semilla.
Bueno, nosotros conocemos, otro es Huatlán, que es completamente en el sur de Veracruz, el Huatlán del sureste, y en donde el problema de toda la región, en Coatzacoalcos, es la contaminación por el petróleo. Ahorita, digamos, la zona de ustedes está todavía bastante limpia, el agua, los montes, pero me comentabas que también ya hay un proyecto para invertir en explotación de petróleo en la zona.
Sí, al parecer que en 2008 se van a construir 18,000 pozos petroleros, incluso empezando desde el Agua Fría Puebla hasta el Paleocanal de Chicontepec, hasta la zona huasteca. Y eso nos va a afectar en mucho. Se va a contaminar la tierra, el agua y el bosque, sobre todo.
Bien, ¿y ya hay alguna respuesta de la gente de la zona al respecto al Paleocanal?
Pues la gente dice que no se va a permitir porque nos va a afectar mucho. Al hacer eso, al poner pozos petroleros es atentar a nosotros mismos con la vida.
Una cosa que me comentabas que también se me hace asombrosa, porque bueno, uno generalmente este tipo de cosas las ve en reportajes, en periodísticos, etcétera, pero cuando las constata, hablaban, por ejemplo, en la reunión de adherentes, los compañeros indígenas en castellano, tú estás hablando en castellano, pero me dices, tu lengua materna es el náhuatl. No obstante, cuando ibas a la escuela, les prohibían a los niños hablar náhuatl. ¿Cómo es eso?
Sí, en los 85 estaban prohibidos totalmente hablar el náhuatl en las escuelas, sobre todo en las primarias y en las secundarias. Vaya, es una lengua que nosotros traemos desde que nacimos y no es posible que se vaya a perder de la noche a la mañana.
Bien, y en respecto a la otra campaña a nivel nacional, bueno, yo he observado que ustedes han sido de la gente que ha estado atenta a lo que pasa en la otra campaña, en otras organizaciones adherentes, y que particularmente en el caso de Atenco se estuvieron movilizando, pero incluso en ese momento también criminalizaron esa solidaridad, ¿no? Tuvieron un problema cuando se movieron para marchar en el apoyo a los compañeros de Atenco. ¿Y qué fue lo que pasó entonces?
El 10 de junio del 2006 intentamos llevar a cabo una marcha del Ixhuatlán de Madero del Cobaep de Ixhuatlán a la explanada del municipio, y ese día muy temprano lo que son de inteligencia de gobernación y federales, la plaza se minó lleno de puro federal, incluso intimidándonos. Y después también llegó lo que es el ejército con 3 Mercedes-Benz llenos de soldados. Y ya después tuvimos que suspender la marcha para no entrar en enfrentamientos o en agresiones.
Incluso el presidente municipal de Suatlán me parece que los tiene así como checaditos, ¿no?
Sí, incluso desgraciadamente allá hay un presidente que se suponía que salió de las de los movimientos. Al llegar a la alcaldía se fue con la ultraderecha.
Era la entrevista con Gabino Flores, integrante del movimiento campesino Los Dorados de Villa, en la zona norte del estado de Veracruz, quien a día de hoy permanece desaparecido tras el conflicto por la tierra desencadenado días atrás. Hay que recordar que los movimientos sociales de la zona reclaman la atención internacional para este caso y exigen la pronta aparición con vida del dirigente campesino.